Hoy tenemos, gracias a la información disponible de estudios a largo plazo, datos para que una persona pueda reducir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Por eso los mitos acerca del envejecimiento y el deterioro, pues han quedado muy atrás.
Hola amigos de Mente al Cuadrado, seguimos aquí produciendo capítulos, ahora que ya pasó el capítulo 50, muy comentado en redes, sigan poniendo sus comentarios, ya saben, denle a la campanita, suscríbanse, les van a dar notificaciones cuando tengamos nuevos capítulos. Y ahora nos hemos ido dedicando a profundizar en diversos temas. Hoy tenemos un tema que a mí me hace recordar a muchos pacientes que llegan al consultorio en esta nueva dinámica, porque ahora pues tienes 50, tienes 60, tienes 65, tienes 70, y a lo mejor antes pensabas que estabas muy cerca del final de tu vida, y ahora no. Ahora te falta dos tercios, te falta un tercio, te falta por ahí a veces hasta una mitad, y tienes que replantearte todos estos mitos del nuevo envejecimiento y el envejecimiento cerebral. Ya saben que aquí en Mente al Cuadrado nos encargamos sobre todo de encontrarles los hacks en el cerebro para poder vivir más bonito y disfrutar de la vida. Y hoy, hablando de gozadera, tenemos aquí a Agustín Torres, psiquiatra, psicogeriatra, y es el host del podcast Cinequiatría. Si quieren ver qué tan locos están los directores, los actores, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí o no, Agus?
Claro que sí, querido Beto, un placer, de verdad un gusto. Síganos en Cinequiatría, nos has acompañado varias veces.
Sí, sí.
No se lo pierdan pronto el estreno de tu episodio.
Ah, sí, el último de Backrooms. Ahí
el último de Backrooms.
Van a ver todo lo que tuvimos que averiguar psiquiátricamente a Backrooms.
Vaya que sí, pero entrando al tema, y me encantó que me hicieras la invitación para hablar desde dos perspectivas.
A ver.
La perspectiva cerebral, sabemos que eres un estudioso y amante y apasionado de los aspectos cerebrales, entendida como neurolongevidad.
Sí.
Entonces, esa parte importante donde hoy sabemos que el cerebro es una estructura fundamental para el envejecimiento. ¿Te acuerdas que antes era como un órgano más que podría deteriorarse con el tiempo?
O hasta nos decían que era el órgano donde las células no se reproducían y entonces nos íbamos a morir cada vez con menos neuronas.
Y eso quedó por mucho tiempo como una realidad.
Sí.
Entonces, lo que hoy sabemos es que es una estructura viva y determinante incluso, porque sabemos que aunque los órganos estén íntegros, si falla el cerebro, falla todo el organismo.
Sí. Eso sí, los cardiólogos, los ginecólogos, los ortopedistas que se queden sin trabajo, nosotros somos los más importantes. Oye, Agus, ¿y qué hacemos con este mito? Porque, pues, ¿qué pasa con mi cerebro? Mi cerebro envejece, entonces voy a perder capacidades. Y ahora que se volteó la pirámide poblacional y vivimos 83, 87 años, ¿quiere decir que vamos a llegar con un cerebro bien jodido?
Pues eso pareciera, pero creo que hay buenas noticias, Beto. Y eso es de lo que me encantaría hablarte. La cuestión neurológica cerebral, antes sabíamos tú y yo que la prevención era como algo que quedaba para el primer nivel de atención en salud, ¿no?
Para las gripas y las diarreas.
Y ahí lo contemplabas, ¿no? No había más. Pero ahora la prevención es terapéutica.
Sí.
La prevención y tratamiento están de la mano. Hoy tenemos medidas específicas. Tú lo sabes muy bien. Cuando hablamos de deterioro cognitivo y demencia, hay hoy 14 factores de riesgo modificables que si incides desde ya, no estamos hablando desde que tengas 60, 65 años de edad.
25, 30, 35.
Desde ahí, incluso los primeros años de vida, el nivel escolar es un factor de riesgo modificable. Pero bueno, esto quiere decir que hoy tenemos, gracias a la información disponible de estudios a largo plazo, datos para que una persona pueda reducir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Por eso los mitos acerca del envejecimiento y el deterioro pues han quedado muy atrás.
Es que me encanta porque eso nos coloca en una situación de poder, porque lo que pasaba en los años anteriores es que uno estaba maniatado contra la posibilidad de tener un síndrome demencial. Entonces, si mi mamá, mi abuela tuvieron Alzheimer, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues nada, un volado, a ver si me toca. Y el día de hoy, el 50% de ese riesgo son factores modificables que me gustaría que se los puntualizaras como listita para entrenar bien a tu cerebro, el 1, el 2, el 3, claro. ¿Cómo puedo cuidarme de lo que a mí me toca en el deterioro cognitivo?
Y creo que esa es una gran responsabilidad, como lo mencionas, Beto. Estos factores de riesgo modificables se conocen así porque si tú haces algo en ellos, si tú intervienes tempranamente, es donde se ve el efecto de reducción de riesgo. Uh-huh. Empezamos desde un nivel educativo. Se estima,
la escuela.
Y en verdad que decimos que la demencia es cosa de niños, haciendo alusión, ajá, que a mayor nivel educativo, te acordarás que era como un mito, sí, que a las personas muy inteligentes no les llegaba a dar y que eso no tenía ninguna influencia en el riesgo a desarrollar deterioro. Sí, sí. Hoy lo sabemos.
Entonces, hoy está claro.
Mayor nivel educativo.
Más
y así vamos progresivamente.
Pero eso quiere decir que si ejercitas tu cognición, la trabajas y se friega menos.
Pues ese es el punto, ¿no? Donde okay. Órgano que no se ejercita trabaja,
se atrofia.
Se va a atrofiar. Bien. Y este principio que los maestros decían se ve cumplido en el día a día, porque lo que estamos buscando es reducir ese factor de riesgo. Entonces, mayor escolaridad.
Trabaja tu cerebro.
Otro factor importante son problemas auditivos. Beto, tú y yo lo vemos, a la gente no le gusta ponerse aparatos y auxiliares auditivos. Mm. Quiero que sepan que hasta el 8% de riesgo se reduce si entre los 20, 25, 45 años de edad, porque hay que mencionarlo.
Sí.
El factor de riesgo funciona, reducirlo si incides al momento de la edad donde es importante. No es que esté mal que si tienes 80 te lo pongas, uh-huh, pero para reducir tiene que ser en la edad adulta, ¿no? No, no adulta, en persona adulta mayor.
Entonces, tener los órganos de los sentidos bien.
Y lo acabas de mencionar y me ligo a otro factor de riesgo sí. modificable que se agregó en años recientes, catarata.
Ok.
Entonces, otro factor importante es tratar las cuestiones sensoriales. Otro factor importante, colesterol alto. Bajar el colesterol es un factor de riesgo modificable accesible. Y así nos seguimos con diabetes, hipertensión.
Oye, ¿qué pasa con el mito? Porque en algún otro capítulo de Mente al Cuadrado y de otros podcasts he hablado del uso de las estatinas. Véanse atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, que nos mandan a muchos adultos como yo. No sé si Agus lo tome, yo tomo la mía. Pero vienen con este mito de que esas te bajan tanto el colesterol y las membranas celulares, incluso de las neuronas, están hechas de colesterol. Entonces, usar medicamentos para el colesterol te va a dar más daño cerebral. ¿Qué onda con ese mito?
Pues mira, ya esta evidencia es contundente, que el colesterol alto te genera un mayor riesgo, aún a saber de esto que estás mencionando. Hay cierto tipo de medicamento para bajar colesterol que pudiera tener mayor riesgo que otro. Pregúntele a su médico, él le sabrá decir y le sabrá orientar cuál. Pero que es un hecho que el colesterol alto genera mayor riesgo a desarrollar un proceso de demencia, Beto, es una realidad. Golpes en la cabeza, traumatismos cranioencefálicos.
Sí.
Y de ahí nos vamos tú y yo, sí, bien, la fiebre futbolista y más, pero toda actividad deportiva que emplee la cabeza como parte del ejercicio del deporte, como son los futbolistas.
El box,
jugadores de rugby, jugadores de fútbol americano, deportes de contacto, ¿no? De cualquier otro tipo, son factores de riesgo. Uno que te va a encantar, el aislamiento social.
¡Oh! Ajá. En pandemia, ¿cómo nos fue?
Y de ahí vimos tú y yo el creciente número de personas con deterioro cognitivo. Entonces, todos estos factores que te menciono aplican para muchas condiciones de salud. Sí. Problemas cardíacos, problemas oncológicos y más. Mm. Pero lo importante aquí es que sepamos que se pueden modificar actuando directamente de ellos, reduciendo el mito de que estamos condenados porque papá y mamá tuvieron demencia a que yo la desarrolle.
Oye, Agus, y me voy a las teorías de conspiración del medio ambiente que poco podremos controlar. ¿Qué pasa con el canderel y la fructosa y la sacarosa y la coca light si me va a dar Alzheimer? ¿Qué pasa con la contaminación y que me vaya a dar Alzheimer? ¿Qué pasa con los microplásticos y que me va a dar Alzheimer? ¿Qué onda? ¿Son teorías de la conspiración?
No. Algunas de ellas están basadas en aspectos de evidencia. La contaminación. Ajá.
Sí.
De estos factores de riesgo modificables entra en ellos, Beto. De los demás, seguramente vamos a tener más información, como ocurre con regularidad con esta comisión internacional que lleva poblaciones y la sigue por largo plazo. Por ejemplo, de ahí, hablando de cuestiones ambientales, el ejercicio.
Sí.
La actividad física, 150 minutos a la semana. Reduce el riesgo en forma considerable.
Son 30 minutos 5 veces a la semana. Son
5 veces a la semana.
Ya oyeron.
Salió la cuenta. Entonces el punto es disminuir con esta serie de factores de riesgo, como tienen que ver con aspectos sociales, incluso consumo de alcohol, consumo de tabaco, el tipo de dieta. Entonces, si tú haces esas modificaciones, reduces considerablemente el daño que el cerebro como órgano sufre para generar un envejecimiento acelerado que va a afectar no solamente al cerebro, sino al resto del organismo.
Oye, y me voy metafísico. ¿Pensar en positivo me ayuda a envejecer mejor? ¿O puedo ser el viejito gruñón de OP que esté todo el tiempo pensando que las cosas van a salir mal? O venga, pensemos bien, pensemos cosas chingonas como el Chicharito.
Sí, mira, hay un punto que se llama regulación emocional y qué bueno que lo tocas. Sí. Tiene que ver con la resiliencia cognitiva. La resiliencia cognitiva es un término neurológico que tiene que ver con la capacidad para soportar y tolerar el estrés, tanto físico como médico, como psicológico. Y claro que hay una gran influencia en que las personas mayores aprendan a regularse emocionalmente para hacer frente al estrés y que tú lo sabes y lo has mencionado. El estrés crónico induce cambios en el organismo que provoca sustancias. Cuando hablamos de esas sustancias, son sustancias inflamatorias. Pero no es que se me inflama el cerebro, la rodilla o alguna otra parte del cuerpo. Lo que hablamos son químicos que van a producir daño neuronal. Entonces, claro, los factores ambientales son determinantes. Que si los edulcorantes y los microplásticos podrían en algún momento recopilarse la información suficiente, podrían estar relacionadas. Pero por hoy no incluye salvo las cuestiones de contaminación.
Por hoy pensemos en positivo. Entonces, podríamos pensar como en cuatro cuadrantes de decir, bueno, estadística, ahora vivimos más tiempo.
Sí.
Pensamiento, hay que pensar bonito para envejecer con calidad. Sentimiento, tenemos que sentirnos útiles y funcionales para el hecho, el fact, el desarrollo es lo que nos llama a la acción para estar mejor. Vámonos a la emoción y vámonos al pensamiento. ¿Qué observas ahora con la población, con los pacientes? Tú que eres psicogeriatra, que te dedicas a esta población. ¿Cambió el fundamento de cómo ser adulto mayor? O sea, el adulto mayor de hace 20 años, de 60, 65, 70, ¿es diferente al de ahora?
Decías tú al inicio del episodio algo muy importante, Beto. Para mí una persona de 60 años es un joven.
Ajá.
Y yo los veo porque tengo en mi consulta en el 90-95% personas de 80, 85, 90, 95.
Pero al de 60 ya le dieron el INAPAM.
Y fíjate que sí tienes un cambio. No te podría decir yo que ya fue trascendental.
Ajá.
Pero todavía tenemos estas poblaciones que fueron educadas de manera tradicional y cuyas características de vida pues les han hecho un envejecimiento no tan exitoso, si lo hablamos en términos de exitoso, de haberse cuidado lo suficientemente bien, porque pues envejecer es inevitable.
Sí.
Y que cuando llegue esta etapa de nuestra vida, pues lo podamos transitar lo mejor posible. Pero sí hay una transición y estoy prácticamente seguro, como ocurre en países desarrollados, que ellos tienen una serie, por ejemplo, la dieta mediterránea, que ayuda a reducir riesgos de deterioro cognitivo y otras cuestiones más.
Sí.
Ellos han tenido una baja en el número de personas afectadas por deterioro cognitivo por este cambio en estilo de vida. Sabemos que a nosotros no nos está sucediendo eso como país, pero probablemente en los próximos años, si seguimos el ejemplo de ellos, podemos notar un cambio significativo. ¿Qué llegan las personas a decirme, Beto?
Ey.
Y eso quería mencionarte. llegan a decir pérdida de sentido de vida. Eso sí te puedo decir que es muy común en las personas de 80, 85 años de edad.
Sí.
Porque el rol que ejercían era cuidar hijos, cuidar marido, tener algún tipo de socialización. Entonces, hay mucho por hacer. No es una tragedia, pero es cuando te empiezas a juntar con personas más jóvenes que tú.
Ok. ¿Y ahí qué vas desarrollando?
Todas las cuestiones sociales que reducen el aislamiento, la convivencia. La persona que está conviviendo camina, habla, come diferente, distinto. Su dieta es mucho mejor que si te tuvieras que alimentar solito en casa. Entonces, todos los aspectos que saquen una persona de su rutina es fundamental. ¿Y qué vamos a empezar a ver, Beto? Los jubilados, los pensionados, la gente que está en el retiro. Sí. Ese es otro tema pendiente, grande, muy complicado.
Oye, Agustín, y tú que eres diputado del Congreso de la Unión, saludos a todos los que nos ven. ¿Aumentamos la edad de jubilación o qué fregados hacemos?
Pues yo creo que, fíjate, Beto, lo que puedes hacer dentro de las estructuras, que vamos, los aspectos sociales son determinantes de la salud mental. Uh-huh. Y efectivamente, si esta es la estructura en el país que estamos, como muchos más, lo que se promueve es, tienes que buscar la manera de transitar de tu vida laboral activa a otra actividad que puedas
a
desarrollar.
Otra actividad.
Completamente, Beto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente lo hacemos ya cuando tienes 65 y 70. Entonces, pues ya no hay mucho por hacer o te va a costar más trabajo. El envejecimiento como un aspecto de ciclo de vida es un proceso lineal que empieza desde los primeros años, pero es fundamental. La recomendación es ten otra actividad puente, que así le llaman, para que tú puedas entonces desempeñarte aún después de terminar tu vida laboral.
Oye, Agustín, y entonces, para todos los que nos están viendo, ¿qué es un envejecimiento exitoso? Que no me dé Alzheimer, que me cuide mis oncogenes para que no me disparen un cáncer por ahí, que no tenga infartitos en el corazón o en el cerebro. Y ya fregué y ver que mis nietos acaben la graduación de kinder con toga y birrete. Mira, ¿qué es envejecimiento exitoso?
Sí, es un término que pesa mucho, ¿no? Y es una gran preocupación porque la gente piensa que envejecer exitosamente es no tener ninguna enfermedad, lo cual es completamente imposible.
Sí.
Es inherente a esta etapa de la vida, estos cambios que vamos a tener. El envejecimiento exitoso es, aún a pesar de estas dificultades, llevar tu vida a lo mejor posible de una manera independiente, física e intelectual. Y dentro del envejecimiento, Beto, aparte del envejecimiento exitoso, hay un rubro donde se habla de envejecimiento y deterioro cognitivo. ¿Te puedo decir que es otra forma de envejecer?
Ok.
No como la que estamos hablando tú y yo, que es accesible a modificarse, que las personas pueden hacer mucho por disminuir riesgos de padecimientos.
Sí, sí.
Es definitivamente quitar el peso que las personas sienten por esperar estar bien todo el tiempo.
Entonces, envejecer exitoso es... me despierto y no me duelen tanto las rodillas y entonces tengo un poquito que hacer en la mañana y no me aburro y no me pongo a ver puras películas de Pedro Infante y Libertad Lamarque. ¿Eso es envejecer exitoso? ¿No sufrir o le apostamos a disfrutar?
Ay, claro, le apostamos a disfrutar, Beto. Porque mira, hay un modelo clínico en psicología que se llama el modelo SOC.
Ey.
El modelo SOC es seleccionar, optimizar y compensar. Esto
a
quiere
ver,
decir...
explícalo.
Claro, el modelo SOC tiene tres características importantes. Es seleccionar, optimizar y compensar. Esto se trata de que en función de tu capacidad física, la que sea que te encuentres, tú puedas seguir llevando a cabo la actividad que tanto disfrutabas a un ritmo menor. Por ejemplo, Beto, si es que yo corría 10, 15 kilómetros, una persona de 60, 65 años de edad,
sí,
y espera seguir teniendo esa capacidad física. Y como no la tiene, renuncia.
Ajá, ya no.
Completo. Entonces, la recomendación es optimizar aquellas capacidades que tiene y compensar. Quizá tendrá que hacer una bici fija. Vamos, dedicar actividad del deporte, pero ajustada a sus condiciones de salud. Tú y yo lo hemos visto. No quieren usar bastón. No quieren usar silla de ruedas.
El auxiliar.
Lo estábamos diciendo tú y yo. Y no usan el auxiliar y eso deteriora más su cognición y capacidad intelectual. Entonces, el envejecimiento exitoso visto desde este modelo es adaptarte progresivamente al déficit y pérdida utilizando estos compensadores.
Oye, decías resiliencia cognitiva, pero me vino a la mente otra palabra que tiene que ver con los viejitos tercos, que se llama flexibilidad cognitiva. Yo corría 15 kilómetros, yo tengo que seguir corriendo 15 kilómetros. Si no, no, doctor. Oiga, doctor, no sé si te pase. Vengo para que me des una pastilla porque yo dormía 8 horas y ahora que he aumentado en edad, pues duermo 5, 5 y media. Despierto bien, pero no está bien. Yo quiero dormir 8 horas. ¿Qué pasa con esa pérdida de flexibilidad cognitiva en la edad adulta mayor?
Sí la puedes encontrar y algunas veces cuando es tan fija y persistente, yo exploraría más un funcionamiento intelectual con sospecha de datos iniciales o ya francos de un deterioro, ¿no? Esa necedad excesiva. Mira, Beto, hay una parte que llamamos cognición social.
Ajá.
Y es una capacidad que desarrollamos desde los primeros años de vida con las sonrisas sociales. El bebé te sonríe, tú le sonríes y hay una comunicación de lectura emocional. Pues las personas mayores pueden tener deterioro en estas áreas funcionales y caer en conductas omisas de autocuidado. Uh-huh. Y eso puede llevar a esta necedad constante y persistente. Yo diría que si es una característica que se aumentó o se acaba de presentar, busquen ayuda. Pero la flexibilidad psicológica es un término importantísimo que nos estás diciendo, Beto, y tiene que ver con la capacidad de aceptar el malestar, el dolor y el sufrimiento como aspectos inherentes a la vida. Y hay terapias psicológicas para quien nos está viendo y escuchando que puede poner en práctica. Sí. Terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, basa su principio en que no puedes cambiar aquellas cosas y la aceptación, más allá de que me guste.
O aceptar que me friegue.
Exacto. Va más allá que eso, es identificar que la aceptación es el reconocimiento de la dificultad, pero sin hacer de mi vida un problema.
Y entonces, ¿dónde estaría el equilibrio? Y ahora pongámonos un poco en los zapatos de los familiares de alguien de 80, de 85 años. ¿Dónde está el equilibrio entre ser exagerados en quererle buscar deterioros y chichis a las hormigas a mi abuelito, o ser muy dejados y entonces pues es normal que se le olviden los nombres de las cosas y que sea un viejito terco? ¿Dónde es un correcto cuidado de mi adulto mayor?
Claro, es una excelente pregunta, Beto. Y la idea es, vamos a identificar qué tan independientemente es la persona, ¿no? Qué tantas cosas hace solo y las hace bien. Se toma los medicamentos, va a sus citas médicas, la casa se encuentra ordenada, no ha bajado de peso, no vemos descuido en su persona. ¿Sí? Sin duda son datos duros, sólidos, que a la familia le puede ser de gran ayuda. Pero en cuanto a la cognición, muy importante. Y tú y yo lo hemos visto, llevamos 25 años hablando de ese tema una y otra vez. Y tiene que ver con olvido reciente. Es una situación de alarma grave para la familia. Olvido reciente quiere decir que te pregunta varias veces las cosas,
olvida. ¿A qué hora nos vamos?
Así de, hola, oye Beto, ¿por qué no me habías saludado? Y a los 5 minutos, que estoy pintada, parece que no me quieres. Ese tipo de experiencia inmediata ocurre con frecuencia. Entonces yo diría, si alguien está viendo estos cambios, aunque la persona esté y se vea bien, que ese es el gran problema. Ajá. La persona se ve muy bien y la otra no sabe reconocer que tiene una dificultad. Entonces, como familia, tenemos esa gran oportunidad y responsabilidad. Dices muy bien, a veces los limitamos nosotros. No te pares, no te levantes, no vayas, no lo hagas. Y gradualmente limitamos físicamente, tú lo has mencionado. La fuerza física es fundamental. Sí. Hoy, hacer ejercicio para una persona mayor, y hoy y siempre lo ha sido, pero sobre todo hacer ejercicio con peso.
Ejercicio de resistencia.
Completamente, Beto. Entonces, buscar la funcionalidad sería el mensaje, y si estamos viendo algunos cambios, no darlos por normales y consultar con un experto.
Oye, y aventaste responsabilidad de cuidado a los 30, 35, 40, 45, pero hoy tengo 80, 85 y puedo entrenar bonito a mi cerebro para vivir bien, o ya voy administrando la decadencia.
No, qué buen comentario, porque lo que tienes que hacer es seguir explotando esa capacidad intelectual, porque ya lo mencionamos, la neurolongevidad tiene que ver con la capacidad del cerebro para hacer que el cuerpo funcione bonito, funcione bien. Uh-huh. Entonces es fundamental. Tengas 80, 85, nada más acuérdense. Tiene que ser bajo supervisión médica, háganlo a su ritmo, no vayan a sobresaturar y por el afán de estar bien queden con un infarto porque no recibieron una evaluación adecuada previa, pero claro que se pueden hacer estos cambios. Y hablamos de cambios no solamente en la actividad física, sino cambios en hábitos alimentarios, cambios en socializar, son fundamentales, Beto.
Sí. Me quiero centrar de vuelta un cachito en la socialización, porque pareciera que a los 80, 85, pues nada más voy a ir a mi grupo del INAPAM y voy a hacer tai chi y me van a hacer gimnasia cerebral, cualquier cosa que eso sea, que sea del adulto mayor. Y esa es mi convivencia en ese nivel, permítanme decirlo, de pobreza o puedo aspirar a más.
No, porque emplease un término fantástico, esta pobreza ambiental. El empobrecimiento ambiental es tener pocos recursos alrededor. Que, ¿sabes qué es lo que recomendamos, Beto? El método Montessori para envejecimiento.
A ver, ¿los vamos a mandar al kinder de vuelta?
Fíjate, Es un método brillante que tendrá como unos 10 años, 15 ya para estas alturas. Y se hace en nuestro país. ¿Y sabes qué? Yo he dejado de enviar personas a estos centros donde hacen gimnasia cerebral porque esta metodología tiene mucho que ver con la conducta, tiene que ver mucho con el aprendizaje. Y es bien interesante porque un aspecto fundamental es ponme a hacer actividades que sean gratificantes para mí. Exacto. No me pongas, evidentemente, me pones a hacer un rompecabezas, que es una hormiguita o una vaquita en una granja, y la persona tuvo un grado académico muy alto.
De maestría.
No va a tener el mínimo interés, y al revés, a lo mejor. Entonces, aquí lo que procuramos es, en esta metodología, búsquenla, es súper interesante. En México hay representantes serios que están haciendo Montessori para envejecimiento.
Dales el comercial.
Julia es una mujer fantástica que representa a México para Montessori, que tiene todo este entrenamiento. Yo tomé un curso con ella para entender bien la metodología. Está muy vinculada a la terapia de la conducta, Beto. Sí. Y es un método fascinante. Hoy te puedo decir que mi recomendación para las personas que me consultan no es que vaya a algún lugar de estos, es que tenga una guía Montessori para que entrene en casa, para que desarrolle las habilidades.
Oye, y en todos estos mitos del envejecimiento, pues ahora tenemos a los artistas, a Brad Pitt, a personas que pasan los 60 y se ven increíblemente jóvenes, cero pancita, la cara muy bien. ¿Dónde encontramos ese equilibrio de nuevo entre cómo envejecer con dignidad, te lo pondré ahí, que son de las frases cliché que se tienen por ahí, o el sobrecuidado personal, 14 suplementos, veneno de víbora de cascabel.
Ah, claro, la cola de escorpión azul, uña de gato.
¿Dónde le encuentro?
Yo creo, Beto, que en la alimentación y la actividad. No tendría por qué uno... y ese es el problema, que hoy se está lucrando excesivamente con este tipo de terapias. Hay que mencionarlo, hay terapias anti-envejecimiento, hay fármacos en desarrollo, algunos utilizándose ya para revertir un poco los cambios. Pero es innegable que la actividad física, la dieta, son elementales. Y por actividad física me refiero a hacer ejercicio, mantenerte activo. Sí. Por dieta, y que es una palabra que no nos gusta emplear porque está asociada con un gran estigma de rechazo, pero una alimentación balanceada, digámoslo de esta manera, puede ayudar. Incluso, Beto, hay evidencia que la restricción calórica, que a veces se abusa un poco del ayuno intermitente, pero eso puede mejorar las características físicas que observamos en este tipo de representantes de artistas y más, que tienen acceso excesivo a ese tipo de recursos.
Cámara hiperbárica.
Tenemos grandes futbolistas que tienen todo este tipo de manejo. Pero pues sí, que las personas que nos están viendo y escuchando no se desanimen. Claro que lo pueden hacer con una dieta bajando ciertos alimentos que contienen un alto valor de azúcar, sobre todo, pueden generar una gran respuesta en el organismo y ejercitarse. Hoy sabemos que físicamente la actividad es el insumo, incluso que no se ha mostrado todavía con detalle, pero el diámetro de ciertos músculos se asocian con menor riesgo a demencia.
Oye, y el bonus track, oiga, doctor, no me esté fregando. Yo ya tengo 85, no voy a dejar de fumar. O yo mis dos tequilitas antes de la comida, por favor, no me los mueva, o voy más para allá. Mi gallo antes de dormir, por favor, doctor, no me esté fregando, porque yo me duermo con mi gallo de mota. ¿Ya a los 85 ya no les modificamos cosas?
Haces la sugerencia. Recomiendas. Okay. Y pides que en verdad sigan tu recomendación.
Por favor, señor paciente, hágalo.
Por favor,
caso.
Hágalo. Pero hablando en términos de realidad, yo espero que siga la indicación, pero te puedo decir que el 80% seguro no lo hará.
No lo van a hacer,
y,
¿no?
Y entiendes que están en el legítimo derecho de vivir y hacer su vida como ellos consideren más les convenga.
Qué bueno que somos así de realistas en mente al cuadrado, Agus. Podríamos ser los doctores aburridos. Que estaríamos diciendo, pelense todos los días en quitarle su tequila a la abuelita. Mejor échense uno con ella.
Yo creo. Y puede tener alguna... No es una recomendación y somos muy cuidadosos siempre tú y yo al tocar el tema. Pero evidentemente hay ese derecho legítimo de la persona de elegir. Porque podemos caer en algo que se llama... desde la manera en que le habla uno a una persona mayor, ¿no? El elder speak, que es infantilizarlos con las palabras y con el trato. Entonces, para no infantilizar un consultante, pues habrá que dejarle que elija en función de la evidencia.
Oye, Agus, y ya cerrando el episodio... los 3 red flags, 5 red flags, no para el familiar, porque aquí creo que hemos sido claros en empoderar ahora al adulto mayor en este tema de la neurolongevidad. ¿Cuáles serían mis, como probable adulto mayor? Digo, tú eres más mayor que yo, te ves más jodido, pero bueno.
Yo lo sé.
Para mis 5 red flags, para saber que le tengo que apretar las tuercas a mi manejo de longevidad.
Ah, claro. No estar durmiendo y teniendo la sensación de que has descansado.
Sueño reparador.
No lo mencionamos con detalle, pero el sueño es otro parámetro de longevidad.
Ahí está.
Importantísimo. Sueño reparador. Otro importante, que no te puedas levantar de la silla.
¡Ay!
Y no te puedes levantar de la silla, eso puede generar ya inmediatamente...
No vas a andar hablando de mí aquí, ¿eh?
Esa es otra, Beto. Otra que también es muy importante es irritabilidad constante y persistente. Hemos hablado de regulación emocional.
Sí.
Es muy importante. No estamos diciendo depresión, ansiedad, pero hay personas que pueden tener bastante hostilidad. Si ha notado eso, pues evidentemente será un factor importante.
3.
Tendencia a quedarse aislados.
4.
El aislamiento social es determinante. Y la última que mencionabas, Beto, que me sumo a lo que habías dicho, el uso de alcohol como recurso para alivio del malestar y el dolor debe ser una señal inequívoca, tanto alcohol, una sustancia o tabaco, que es necesario empezar a revisar el tema, Beto.
Maravilloso extracto, muy bien puesto, de neurolongevidad para cada uno de nosotros y hacernos responsables de nuestro envejecimiento. Está bien dicho, no está muy duro envejecimiento, Agustín. No se lo podemos endulzar a la gente.
Pues mira, el error ha sido darle una carga y una connotación
fea
que implica pérdidas. Uh-huh. Entonces, el tema es decir vejez, envejecimiento, para que se vuelva una palabra tan natural como infancia, niñez.
Ok, me gustó. Agustín, ¿dónde te sigue todo nuestro auditorio? ¿Dónde te encuentran?
Beto, un placer. Me pueden seguir como Dr. Agustín Torres en diversas redes, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos ahí. Y Beto, si tú me permites hacer la invitación al podcast de Cinequiatría, donde el doctor Edilberto, mi querido Beto, nos ha acompañado en varias ocasiones.
Un par de veces.
Ahí estamos.
Está chido.
En varias redes. Sí. Estamos en YouTube todos los miércoles.
¿Todos los miércoles?
Todos los miércoles. 2 años cumplimos.
Oye, qué ambicioso, hombre.
Mira.
Sí, no, ya te vi.
Tengo un buen maestro.
Está envejeciendo bien este muchacho. Y ya saben, entonces, amigos de Mente al Cuadrado, cómo el fondo de este capítulo era responsabilizarnos a cada uno de nosotros como usuarios activos de tener un envejecimiento saludable y no depender del suplemento, de una pastilla, de un milagro o de los bonitos genes que me heredó mi familia. Entonces, ese es el mensaje que se tienen que llevar a casa. Reproduzcan este contenido, dénselo a sus viejitos de confianza, a sus mejores amigos, con los que juegan dominó los jueves, puede ser una buena idea.
Fantástica socialización.
Eso viene bien. Y síganos en todas nuestras redes, en todos los canales de podcast. Estamos como Mente al Cuadrado y en el canal de YouTube nos pueden encontrar. Nos vemos en la siguiente y no se olviden de entrenar bonito a su cerebro, que es una responsabilidad hoy para envejecer mejor.